Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy, con un tema que tiene una pata en la caridad y otra pata en la industria, y es Petroperú pasando el sombrero una vez más. Efectivamente, luego de haber recibido 1,000 millones de dólares para sobrevivir, digamos, hace ya un par de años, ¿no? Cuando era ministro, si recuerdo bien, el señor Curburneo, Petroperú vuelve a necesitar dinero para, supongo, sus gastos operativos. La vez pasada se entendía que era para concluir la refinería de Talara. La refinería de Talara ya está concluida y produciendo, y ahora son seguramente gastos operativos indispensables para una empresa de ese tamaño. El problema con todo esto es que Petroperú es muchas cosas a la vez. Lo más importante que tiene, creo yo, es que es un símbolo, más que un símbolo, de la eterna lucha en el Perú entre partidarios de la empresa privada y partidarios de la empresa estatal. Lo segundo que sucede es que Petroperú es, contablemente hablando, la empresa más grande del país. Porque, bueno, compra, vende, produce petróleo. Y ahora refina petróleo a otra escala de la que lo hacía antes. Y todo esto es sumamente, pues, irritante para todas las partes. Y ahora que se ha pedido se ha hecho una nueva pasada de sombrero, si recuerdo bien, al son de 3.500 millones de dólares, una cosa así.
2.550.
Ha aparecido de las mismas voces. De un lado, las voces que dicen hay que ayudar a esta importante empresa nacional que es muy rentable y que nos va a ayudar. Y otras voces que dicen no. Este es el momento de cerrarlo, privatizarlo y convertir el petróleo en el Perú en una actividad rentable. No parece un problema que se vaya a resolver de un momento al otro, pero sí es un problema al cual es importante prestar atención. Termina diciendo, dudo mucho que este gobierno en lo particular, así lo quisiera, se atreva a desaparecer Petroperú en una privatización. No. Tengo la sensación que eso es muy impopular en general, y que a partir de ahí cualquier aumento en el precio del petróleo, que los va a haber, va a ser atribuido a la privatización, al ministro que privatizó y al gobierno que privatizó. Mi sensación es que hay Petroperú pasando el sombrero para rato.
Ah, o sea, ¿tú crees, Mirko, que va a subsistir como una empresa pública?
Yo creo eso. Yo creo eso, no lo digo con gran alegría, pero creo que es hacia donde va la tendencia política en ese, ¿no?
Sí, porque es una, en todo caso, es una bandera que alguien tendría que tomar, ¿no? Lo de la privatización. Y no sé, pues, ¿de quién podría ser una agenda política, ¿no? Porque económicamente, o sea, definitivamente, por todo lo que es indicado, es una empresa que está técnicamente quebrada, ¿no? Y además en un país en donde, como sabemos, el régimen económico es la del rol subsidiario del Estado, o sea que solamente se mete donde no lo puede hacer bien el privado, ya no tiene justificación Petroperú porque lo hace pésimo. O sea, seguramente si privatizas a través de cualquiera de estos países, ni siquiera vamos a hablar del primer mundo, eventualmente hasta un africano, no sé, en fin, que venga a a manejar Petroperú, lo va a hacer mucho mejor que el Estado peruano, porque lamentablemente por todo lo que has dicho, ya no tiene sentido, ¿no? O sea, estás en verdad alimentando un hueso. Y los costos sociales de eso son enormes porque, además, en el mundo, empresas como Petroperú ya están dando el giro a lo que es la transición energética, ¿no? Con buen tino, Milei está iniciando ya la privatización de su YPF, justamente pensando en eso, ¿no? Entonces, en verdad, hablar de privatización de una empresa como esta ya no es loco. El punto es quién va a tomar esa bandera, sí. y obviamente empujarla, ¿no? Ahí está el problema, pero tú tienes todos los argumentos. Yo diría, hay todos los argumentos para decir más bien cuándo se privatiza. El punto es quién toma ese dolor y empieza justamente a encauzarlo, me parece.
Hay un tema menor, pero que está ahí, y es que un argumento para no privatizar Petroperú fue que se trataba de una empresa estratégica.
Así es.
Empresa estratégica es una categoría que se crearon los militares para mantener algunas empresas cerca, digamos, de su capacidad de influir. Y es una categoría poco clara, porque Petroperú hasta hoy es empresa estratégica, pero la actividad de cabotaje que mueve carga y barcos de un extremo al otro del Perú no se consideró estratégica, y el Perú se desprendió de esos barcos que pasaron a ser manejados por países estratégicos.
Claro, digamos, del Asia.
Hasta ahí vamos.
¿Qué cosa es estratégico? Sí. Todo es estratégico, es importante. Las telecomunicaciones son estratégicas, pero si las empresas no se hubieran privatizado hace 25 años, seguiríamos esperando, haciendo cola para tener un celular. ¿Y sigue siendo estratégico? Claro que es estratégico, cada vez más estratégico. Entonces, lo estratégico, como bien dice Mirko, fue un invento que se hizo para preservar empresas que no tienen ningún sentido. Yo diría que quiero sacar el tema de la privatización, y yo soy un partidario de eso. Yo he trabajado en la privatización de Petroperú en los 90 con Jaime Quijandría, Daniel Saba, y trabajamos activamente en ese proceso. Pero hoy en día no es viable la privatización de Petroperú, porque Petroperú es una empresa quebrada, requebrada. ¿Quebrada? Una empresa que la gente no compra cosas que no vale. Y pues lo que pasa es que han tomado decisiones muy equivocadas en su trayectoria. Una, la más sonada, la refinería de Talara, empezó presupuestado el proyecto en $1,130 millones. Ha acabado costando 6,500. Yo me pregunto si muchos de los defensores de las empresas estatales y de Petroperú en particular, en sus propias empresas, aceptarían un error de cálculo de su proyecto de esa naturaleza y se volverían algo más racionales y dirían, esto no puede ser. El problema de fondo es que con las empresas estatales se juega a una ilusión política, pero nadie acaba siendo dueño de eso, porque las pérdidas se difunden o se diluyen entre toda la población. Hoy pide Petroperú un nuevo rescate de $2,550 millones. Entonces, eso es lo que está en discusión, que creo que es inviable, no se puede eso. Y la empresa Petroperú se ha acostumbrado, como estos medios de comunicación que sacan el logo de Yape y dice, oye, yapéame pues para que pueda existir. Bueno, así no levantan nada. Tienen que ofrecer un producto, tienen que ofrecer, y lo que Petroperú debe ofrecer es un plan de reestructuración creíble. Contra eso lo que se ha vuelto como siempre, salvo algunos momentos de racionalidad, una empresa donde los gobiernos entran a lucrar, a sacar plata. El anterior gerente general está preso, este señor Chávez, es Hugo Chávez, no es el venezolano, es el peruano, está preso porque eran unos ladrones, y eso es lo que está pasando. Hay tanto dinero, los sueldos son muy competitivos adentro, entonces no es un problema de capacidades, es de uso político permanente la empresa. Ahora, al margen de si se quiere privatizar en el mediano plazo o no, la empresa requiere un plan de saber qué hacemos con Petroperú en el país, porque no es viable tener una empresa que cada cierto tiempo hace empresa diciendo, oye, pásame el sombrero, oye, yapéame pues un poco más porque tengo que sobrevivir, y si no me yapeas, nos quedamos sin gasolina. Es el chantaje que hace permanentemente. Entonces ahí hay que tener una decisión política de, ¿quieres privatizar? ¿Quieres que sea estatal? Lo que quieras que sea, pero que tenga un plan de mediano plazo, y no ahora, cuyo único plan es gorrearle dinero a costa de dinero que con 2.550 millones de dólares se pueden hacer cosas, por ejemplo, en el plano de la seguridad, que estamos tan mal, fabulosas, en educación, en salud, etcétera. Creo que ahí está el punto, la pelota, en ese lugar.
Claro, pero Augusto, sí se puede privatizar, lo que pasa es que, como tú indicas, hay que hacer un plan para, como se diría, preparar, vestir a la novia y buscarle un novio. Claro, o sea, en vez de estar pidiendo plata para, en el escenario de sigamos operando, es pidamos dinero para hacer, como digo, el ordenamiento que sea y empezar a llamar a postores, porque ya no tiene sentido, ¿no? O sea, la calificación de empresa estratégica, como explicaba Mirko, hasta cierto punto ha sido ideológica y artificial, porque hoy día hay miles de formas de privatizar teniendo todavía el Estado una participación. Desde las Golden Share, o sea, la acción de oro que me permite a mí como Estado tener un silloncito, una sillita ahí en un directorio y eventualmente controlar alguito, hasta justamente hacer una privatización total, ¿no? Entonces, en verdad, eso las empresas estratégicas, además hoy día, ¿qué es estratégico, no? La gran pregunta, porque en pleno siglo XXI probablemente sea más estratégico, por ejemplo, un número IP, el dominio del Perú, yo qué sé, o sea, el dominio, digo, el número de dominio, en fin. El rol, la lógica de lo estratégico ha cambiado porque el mundo se ha globalizado y estas empresas, que son basadas obviamente en commodities internacionales también, ¿no? En el mundo hay una tendencia bien fuerte, como decía, incluso a desmantelarlas y empezar a hacer la transferencia energética. Noruega es tan interesante, ya alguna vez lo hemos dicho, antes fue Statoil, la empresa estatal del petróleo, se cambió el nombre a Equinor porque lo que querían era hablar de tecnologías limpias y digamos, equitativas, y que obviamente también no sean menos descontaminantes. Pero su negocio se está desmantelando en el petróleo y se están dedicando a otra cosa. O sea, eso tiene una fecha de caducidad. Si los noruegos, que son los reyes del petróleo, han dicho, señores, esta fábrica se va a cerrar en X tiempo, bueno, acá no sé por qué estamos todavía dándole vuelta al tema de lo estratégico, y como yo te sigo en ese sentido, lo que habría que preparar son acciones para, justamente, si vas a pedir plata, para de una vez preparar a la novia y buscarle un novio, ¿no? Ojalá que con suerte.
Pero la novia no va a llegar lejos y si se la pasa pasando el sombrero por todas partes.
No. Pensando que estratégico, pero el que algo, todo, yo creo que todo es estratégico, pero no necesariamente tiene eso que ver con el carácter de la propiedad pública o privada, sino que tú tienes que tener algo que es estratégico y hay entidades regulatorias que ordenan que las cosas puedan surgir. Pero yo creo que el problema es que estamos atrasados en un debate muy antiguo en el Perú. Claro que puedan haber empresas estatales si son bien manejadas. En el Perú, especialmente con Petro, como Mirko dice, es la empresa más grande del país, no ha dado resultados porque se politiza muy rápido. Y creo que el problema de fondo tiene que ver con una ideología atrasada, que en parte la izquierda peruana en los temas económicos sigue muy anquilosada en los años 70 y no tiene una visión moderna de lo que es el fondo del asunto, es la distribución de las utilidades, de los impuestos en la sociedad. Y esto tú puedes preocuparte de decir, ¿cómo le saco más partido a Petroperú para que me dé más impuestos o más recursos de dividendos, sea estatal o sea pública, y poder usar la plata esa para ver cómo esos fondos los quiero utilizar a favor de los fines que yo quisiera, educación, salud, etcétera? Pero se sigue muy anclado en el debate de la propiedad, y como ahí sí creo, coincido totalmente con Mirko, es muy difícil que en un gobierno tan precario se pueda avanzar, porque además, ahí también le robo una otra cosa que Mirko escribió en estos días, ese es el problema de no tener un ministro de Economía con peso político. Y no es que sea el ministro de Economía, es el MEF que ha perdido peso e importancia, y entonces ocurren debates donde el ministro de Economía, ¿qué tiene, qué se dedica? A ver cuánta plata le puede dar, pero no tiene el peso político para decir, hagamos un plan en serio para reestructurar esto. No lo hay. Entonces es el costo de un gobierno precario y un gobierno bien mediocre, ¿no? Que en general vota mediocridad, o sea, se le ve la mediocridad permanentemente sin capacidad de articular algo más interesante que durar hasta la quincena que sigue, y durar hasta la quincena que sigue, y creyendo que así llega al 2026. Y de repente llega, pero llegamos con el auto hasta las cangallas.
¿Y a quién le podría interesar políticamente la bandera de Petroperú y la privatización? Digamos, en el escenario en que le pudiésemos tirar esa pelota a algún, en el mejor sentido, oportunista político.
La bandera de la privatización.
Ah, pero es muy fácil.
No,
¿no? el argumento. Está ahí, está en la mesa. Señor, señora.
No, pero usted, ¿quién lo puede agarrar? O sea, ¿quién políticamente, quién es el que lo levanta?
Bueno, es que, ¿sabes? Tiene, por ejemplo, Fuerza Popular, el fujimorismo, que en teoría está más cerca de las ideas privatizadoras, no lo quieren hacer porque son gente que se ha comprometido con Petroperú en Piura, y Piura es recontra fujimorista. Saca todos los votos, entonces están amarrados a esos intereses por interés político. Pero el actual fujimorismo no está vinculado a ese tipo de ideas de privatización, sino que está a ver cómo saca votos. Pero Piura es recontra fujimorista, en parte o en gran parte, ¿por qué? Porque son unos estatistas totales, y la defensa de la refinería de Talara y esas ideas que están ahí con el fujimorismo muy amarrados.
Hola. Yo quisiera dar un argumento adicional, un poco lateral, pero creo que de fondo, de por qué privatizar a Petroperú. Cuando ponemos nuestro pequeño postón y decimos, bueno, Petroperú vuelve a pasar el sombrero, no solo pasan el sombrero porque son ineficaces o porque no manejan bien la empresa, lo cual también está ahí, pero porque el negocio petrolero tiene que ver con muchísimo dinero. Es sumamente costoso. Ya no estamos hablando ya solo de Petroperú, sino de Perupetro, la empresa que se supone busca petróleo para el Estado peruano. Para esa actividad se necesita centenares de millones de dólares como capital de riesgo, disponibles para ver qué cosa se puede hacer en un pozo en medio de la Amazonía que de pronto no resulta, que de pronto da un petróleo mediocre, etc. Y lo mismo con los pozos que se perforan en alta mar, que son los que más nos están rindiendo, tengo entendido. Y entonces, el Estado peruano no tiene el tipo de capital de riesgo y en las cantidades que sí tiene el sector privado. No. Y eso tiene una relación lateral con lo que ha preguntado Maite hace un rato, cuando dice, bueno, pero ¿quién puede liderar esto? Mira, en el momento en que haya la sospecha de que Petroperú podría ser privatizado, y de paso, Perupetro también, el tipo de capitales que se van a empezar a acercar a nuestras costas y a mover, va a producir candidatos pro privatización en enormes cantidades. En enormes cantidades, ¿no? Porque si bien no es un dinero que se paga todo de un golpe, es mucho más, son mucho más recursos incluso que los del puerto de Chancay o los de las grandes minas.
Claro que sí.
Tanto así que uno de los argumentos de la privatización ha sido a lo largo de estas décadas que el negocio petrolero es demasiado grande para que un estado del tamaño del peruano se pueda entender con él. Entonces tenemos pues dos argumentos ya. La eficiencia, la eficacia, y por el otro lado, la profundidad de los bolsillos de los inversionistas. Nosotros tenemos bolsillos de los que uno se puede robar un celular, no de los que uno puede sacar un...
El gran argumento principal es tener el respaldo de la opinión pública. Y el respaldo de la opinión pública es, señor, señora, usted quiere que estos 550 millones de dólares vayan a pagar y a financiar a gente que está en medio de Petroperú, en muchos actos de corrupción. ¿Usted cree que para mantener al sindicato de Petroperú hay que seguir pagando eso, o esa plata la utilizamos para mejor educación, mejor salud, mejores comisarías, mejor seguridad? Ese argumento está pero servido en la mesa para que alguna participación política le dé viabilidad y peso. Pero se mueren de miedo porque dicen, no, la gente en el Perú le gusta la estatización, le gusta la empresa estatal.
No, pero, claro, pero no tiene pero sentido.
¿Sabes qué? Por ejemplo, uno compara y dice, las empresas de telecomunicaciones y la de energía eléctrica, Luz del Sur, la zona norte, siempre reciben críticas. Si hay un apagón o hay un corte del sistema de teléfono, la gente pitea. Sedapal es empresa estatal y el servicio es hasta las patas. O sea, no llegan a tener cobertura total. Es un desastre, un mamarracho. Está llena de ladrones Sedapal y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque está el argumento de que como es del Estado, es de todos, y entonces hay que defenderlo, y se le permite y se le perdona, y si tiene otro trato, cuando al ser de todos no es de nadie, y es el gran problema. Claro. Una empresa puede ser privada, pero hay un sistema tributario que le cobra lo que le quiera cobrar, y así pone las condiciones para que pueda operar, y la regula como quiera, con buenos reguladores, ¿no?
Tal cual, y solamente para cerrar, ya hemos dado todos los argumentos, entonces tal vez alguno de los partidos de derecha que están cerca de la señora Boluarte podrían levantar la bandera, porque desde nuestro análisis es obviamente económicamente interesante, digamos que ahora es estratégico porque en verdad lo estratégico es la privatización, porque podría tener mucho dinero y además es un contexto difícil.
Tan mercantilista como la izquierda, igualitos, porque hay un montón de negocios y negociados de esas partes que también tienen que ver con la operación de estas ineficiencias y todo eso. Siempre hay, pero en eso, derecha e izquierda son la misma vaina.
Bueno, ahí, señores, hemos llegado al final del programa. La próxima vez que viaje en su carro, tiene usted la oportunidad de votar y ver si se mete a un grifo de Petroperú o a un grifo Primax o Repsol. Y a ver cómo les va. Mientras tanto, nosotros nos veremos el día lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen un estupendo fin de semana. Hasta luego. Sí.
Chao, chao.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.